la gripe sí, que la gripe no. Bueno, vamos a hablar con una doctora, con una infectóloga, Boleda Guzzi, que es una grosa. Préstenle atención y háganle caso. Y después estamos con nuestra amiga María Salazar, que es de la comunidad Huerpe en San Juan, una aborigen que al Papa le dice Diosito. Ya van a ver por qué. Bueno, estoy en comunicación con Leda Guzzi, que es médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, tuvimos pandemia, tenemos pandemia, pero tenemos gripe también, ¿no es cierto, doctora?
Sí, efectivamente. Tuvimos un comienzo temprano de la gripe en el hemisferio sur, o sea, en países del cono sur, como Brasil y Argentina, que desde enero comenzó a registrar casos de influenza H3N2, seguramente a partir del ingreso desde viajeros que habían concurrido a países del hemisferio norte, y el virus se reintrodujo, o sea, se introdujo en nuestro país en una forma precoz o anticipada, ya que nosotros solemos tener una estacionalidad con el virus de la gripe, que es a predominio de los meses fríos del invierno, ¿no? Esto es sobre todo un pico en junio y julio, pero el virus circula entre fines de abril y fines de septiembre, ¿no? Así que, bueno, esto genera una alerta, en términos de la necesidad de generar vigilancia epidemiológica, es decir, de que el virus se vigile, se controle para ver realmente cuál es la circulación que tiene nuestro medio, y por otro lado, la anticipación de la campaña de vacunación antigripal.
Te pregunto, ¿la vacuna es la misma que nos estuvimos dando para siempre o es distinta?
No, es una vacuna. Todas las vacunas de la gripe se diseñan en septiembre de cada año para el hemisferio que corresponde, ¿no? Entonces, en este caso, la vacuna trivalente, en Argentina tenemos la vacuna trivalente y la vacuna cuadrivalente. Las dos vacunas contienen los virus que sobre todo el virus H3N2, que es el que está generando preocupación en Argentina y en el mundo, ¿sí? Está contenido en estas dos vacunas, y también que es una forma de gripe A, ¿sí? Al igual que el H1N1, estos dos están contenidos, y también está contenida una forma de influenza B que sí, efectivamente, está presente en la vacuna antigripal que nos venimos aplicando desde hace varios años.
¿Y qué vacuna nos tenemos que aplicar, doctora?
Y en realidad puede ser cualquiera de las dos, la vacuna cuadrivalente.
La misma de siempre.
La misma de siempre. Todas las vacunas que están disponibles en Argentina están bien. Digo, no hay una vacuna que esté mal, ¿de acuerdo? La vacuna trivalente contiene los virus que están circulando. La cuadrivalente suma un genotipo viral más, que es una variedad de influenza B, que no es de preocupación en este momento en nuestro medio. Entonces, cualquiera de las vacunas que van a estar disponibles y que están disponibles en nuestro país está bien. Hay que saber que hay grupos priorizados para la vacunación, que son los grupos que sí o sí tienen que recibir la vacuna, porque son los que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente o morir. Y estos grupos son las personas de 6 meses a 2 años de edad, las personas de 65 años en adelante, las personas gestantes, y entre el grupo de 2 y de 65 años, las personas que tienen alguna enfermedad de base, alguna comorbilidad, como por ejemplo asma bronquial, diabetes, obesidad, alcoholismo, enfermedades inmunosupresoras, algún tipo de cáncer o neoplasia, algún tratamiento oncológico o algún tratamiento inmunomodulador, como por ejemplo el que reciben algunas personas con enfermedades reumáticas, las personas que tienen cardiopatías, insuficiencia cardíaca, que han padecido infartos, bueno, todas las personas que...
Tengo una
que,
pregunta,
de alguna
doctora,
manera,
¿a partir de cuándo uno se va a poder vacunar?
Bueno, la vacuna ya comenzó a estar disponible en los efectores públicos para los grupos priorizados. Obviamente la distribución, bueno, se va haciendo acorde a la disponibilidad. Desconozco honestamente, digamos, en qué momento va a estar disponible en los efectores privados, pero en los públicos ya empezó a estar disponible para los grupos priorizados.
Te pregunto una cosa, ¿tiene algún tipo de secuela o consecuencia, como por ejemplo cansancio, esas cosas que te pasan con las vacunas de COVID?
Es muy infrecuente, pero puede pasar. Como toda vacuna, tiene el potencial para generar algún tipo de malestar, de febrícula, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, malestar. Lo que sí, digo, la vacuna no enferma, ¿no? Esto es clave comprenderlo porque hay algún mito en torno al tema de si la vacuna genera gripe, y la vacuna no genera gripe porque no tiene virus vivos, ¿sí? Sino que tiene partículas virales que generan la inmunidad que necesitamos, pero la vacuna no enferma de gripe, ¿sí?
Sabés que a mí, te quiero comentar algo que me llamó la atención. Está bien, yo tengo otra cabeza, en el sentido que no me sugestiono, pero con ninguna de las tres vacunas de las tres dosis de las vacunas del COVID sentí absolutamente nada, ni dolor en el brazo, ni el pinchazo. Está bien, te digo, las que me pincharon eran unas genias, pero no sentí nada. Vos sabés que el día que la primera que me di, le digo a la enfermera, mire, yo tenía que grabar, puedo ir a trabajar. Me dice, yo me acabo de vacunar y estoy trabajando. Entonces yo salí mentalizada así, no sentí nada. ¿Sabés lo que es nada?
Maravilloso. Sí, la verdad es que esto depende de algunos factores que son individuales. Hay personas que realmente no tienen prácticamente ningún efecto adverso a las vacunas, hay otras que tienen un poquitito más, hay personas que han tenido algún efecto con alguna vacuna y con otras no, es muy variable. Lo importante es saber dos cosas, ¿no? Por un lado, que el hecho de que no haya dado efectos adversos no significa que no sirva, ¿sí? Que ese también es otro mito que circula, si no dio fiebre no prendió o algo así, y no es así, ¿sí? O sea, eso hay que desterrarlo. Por otra parte, también saber que esos efectos adversos, en general, en la inmensa mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos son leves, son transitorios y duran 48, a lo sumo 72 horas, y la mayoría de las personas puede seguir con su vida habitual, ¿sí?
Sí. Te pregunto una cosa, ¿seguimos en pandemia con el COVID?
Sí, seguimos en pandemia. Si bien en Argentina estamos viviendo un momento muy favorable epidemiológicamente, porque los casos están a la baja, tenemos el menor número de hospitalizaciones desde junio del año pasado, 555 personas hospitalizadas. También está bajando claramente la mortalidad, que ya en esta última ola fue mucho menor que en las anteriores, al igual que las internaciones. Pero el virus sigue circulando en nuestro territorio, hay alrededor de 1.500 casos por día, ¿sí? O sea, esto está coexistiendo con el virus de la gripe, pero sigue prevaleciendo el COVID. Y todavía no sabemos en qué medida va a suceder alguna nueva mutación que lleve al virus a una forma más contagiosa o más virulenta. O sea que existe algún riesgo de que esto suceda, sobre todo atenta a lo que sucede en países en donde no se está pudiendo vacunar a la gente en forma apropiada. Entonces esto da lugar a la posibilidad de nuevas mutaciones que puedan ser peligrosas y desafiar nuevamente al mundo, ¿no? Entonces tenemos que esperar un poquitito más para poder declarar el final de la pandemia. Tiene que el virus transformarse en un virus endémico, en un virus que conviva con nosotros, pero de una forma previsible, con un número de casos que digamos que podamos controlar y manejar. Y eso todavía no está sucediendo, entonces tenemos que esperar un poquitito más para poder decir que finalizó la pandemia.
Y hago otra pregunta, ¿es muy peligroso viajar en avión?
No es muy peligroso viajar en avión porque en los aviones, por dos razones. Una es porque los aviones tienen un sistema de filtrado del aire y tienen presión positiva dentro de las cabinas, entonces eso hace que el aire constantemente esté, digamos, con un recambio de aire justamente por hora que es menos riesgoso, ¿sí? Ahora, es verdad que, digamos, en los aviones hay muchas personas compartiendo espacios muy reducidos. Entonces, acá cobra especial importancia el uso del barbijo, porque realmente, digo, ante una proximidad tan, tan estrecha, puede pasar que si una persona está estornudando, tosiendo, el que esté al lado, por supuesto, se puede infectar, ¿no? De hecho, hay muchos brotes que se han documentado en los aviones antes de las medidas restrictivas, ¿no? Cuando recién se empezaba a hablar del virus SARS-CoV-2.
Así claro, que hay que evitar los espacios, hay que evitar los espacios con mucha gente y cerrados, ¿no?
Claro, y si uno decide igualmente usar esos espacios, tiene que hacerlo con barbijo. Por el momento tiene que ser así.
Claro, por ahora. ¿Y los recitales, todo eso?
Y bueno, también, digamos, si son en lugares cerrados es mucho mayor el riesgo, ¿no? O sea, siempre en lugar cerrado, personas cantando, quizás eufóricas, bailando. Todo eso produce muchos aerosoles que se emiten. Entonces, ahí, digamos, hay un riesgo, lógicamente. Aunque si esto es al aire libre, es mucho menos probable que suceda. Ahora, si es en un lugar cerrado, yo seguiría recomendando en la medida de lo posible el uso del barbijo y por supuesto que todos los presentes estén adecuadamente vacunados, ¿no?
Te hago una pregunta, como en mi caso, por ejemplo, a mí me da por depende, a veces me da por estornudar, es como que tengo una rinitis y se me pasa, pero eso no es algo contagioso, ¿o sí?
No, las rinitis alérgicas no son contagiosas, para nada.
Claro.
Eso no es contagioso.
¿Y por qué se produce la rinitis?
No, bueno, es una predisposición probablemente tuya a generar frente a determinados alérgenos ambientales, que puede ser el polen, el polvo, el pelo, el frío incluso, digo, distintos gatillos ambientales, se produce como una reacción, una respuesta que no es, digamos, universal, sino que algunas personas con facilidad o con tendencia la generan, y esa respuesta que es celular y que produce como la degranulación de unas células con la producción de unas partículas inflamatorias, termina generando esa irritación, esa inflamación y ese goteo nasal.
Una pregunta más, sí. Nada más que tiene que ver con los chicos.
Sí.
Una de las criaturas de la familia que tiene 2 años tuvo COVID y no está vacunada, pero resulta que, sí. Que lo pasó con fiebre mal, pero no estuvo grave.
Sí.
O sea, me llamó la atención porque no está vacunada.
Sí. No, bueno, pero los niños tienden a ser formas más leves que los adultos.
Solamente
muy pocos niños presentan formas graves, muy poquitos, y algunos tienen también lo que se llama el síndrome inflamatorio post-COVID, que es como una manifestación que aparece después de haber padecido la fase aguda de la infección, que puede ser muy peligrosa. Y muy poquitos chicos también pueden requerir hospitalización y fallecer, ¿no? Por suerte son muy poquitos, con lo cual, digo, es lo habitual es que cursen la infección en forma leve.
Sí, yo te pido una última cosa y te vas al médico. Lo que te pido es que por favor repitas que la vacuna no enferma, la importancia de vacunarse, ¿no? Porque mucha gente todavía no se quiere vacunar.
Claro, sí. Bueno, sí, la verdad es que hay que saber que la vacuna nunca genera enfermedad, porque es una vacuna que contiene partículas virales, no contiene virus vivos, por lo tanto no enferma, y es muy importante la aplicación de la vacuna, porque es lo que protege de, digamos, de sufrir formas graves y de requerir hospitalización e incluso de la posibilidad de fallecer, ¿no? Entonces las personas que tienen comorbilidades y enfermedades de base y todos los grupos que mencioné en hace unos instantes tienen que vacunarse.
Bueno, te agradezco enormemente también por este mensaje, ¿no? Porque la verdad que es muy difícil para mí tener que estar todo el tiempo repitiendo lo mismo.
Sí,
ser una profesional, pero bueno, de la salud, ¿no?
Claro.
Me resulta sí, no, y no, así no. Que me estás dando una mano muy grande. Gracias.
Bueno, un gusto, cuando quieran.
Me voy con dolor y cantando. ¿A dónde voy? ¿Dónde caen los años? Como un signo que me alcanzó con mis alas. Ya luzco mejor al sol.
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Cariño de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Deja que quieran como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Un día en horizonte soy polvareda que al viento va. Sam, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Sam, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo. Estrella, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé.
Estoy en comunicación con María Salazar. María Salazar es una referente de los huarpes de la comunidad aborigen de San Luis, de San Juan. ¿Cómo estás, María, querida? Bienvenida.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Sí, acá contanos estamos, un poco cómo es la historia de la comunidad, cuál es la historia de ustedes.
Bueno, un gusto, buenas tardes a la audiencia. Bueno, la historia del pueblo es una historia larga, ¿no? Desde 1534 y en adelante. Nuestra comunidad en sí se llama Cacique Colchagual, en honor al ancestro nuestro que habitó acá en estos pagos, ¿no? Y como comunidad ya llevamos nosotros 12 años conformados, 12 años. Ya de más antes veníamos, ¿viste? Pero como era necesario para que se nos tenga en cuenta un número, así que sí o sí tuvimos que conformarnos como comunidad con un número. Así que, bueno, y trabajando con la gente, con lo que significa tener una etnia, ¿no?
Claro, ¿verdad? Me imagino. Contame cómo las fueron pasando, cómo fueron llegando hasta la, hasta vivir hoy.
¿Y cómo las fuimos pasando? Bueno, siempre para los pueblos originarios, no solamente para nosotros, como comunidad ha sido siempre muy difícil, pero nunca hemos dejado esa lucha, esa gana de seguir adelante, de no quedarnos con los de no quedarnos en el tiempo, sino seguir adelante defendiendo lo nuestro, hacer lo que había que hacer como gente originaria, ¿no? Como gente que está, que nunca se fue, que nunca dejó de existir, porque por más que hay gente que dice que nosotros no existimos, estamos aquí, nunca nos fuimos a ningún lado, somos un pueblo, el pueblo Huarpe de San Juan, nosotros somos una de las comunidades que constituyen esas 24 comunidades de San Juan, y bueno, seguimos adelante.
María, ¿cómo hacen para sobrevivir, para abastecerse, no?
Sí. Bueno, nosotros para sobrevivir, y como se ha hecho toda la vida en los pueblos, la mayoría de la gente somos trabajadores de la tierra, ¿cierto? Antes se trabajaba en lo que era agricultura solamente, en las plantaciones, pero ahora ya se trabaja en otra clase de trabajos, digamos, lo que es la viña, los olivares, todo eso con patrones, porque nosotros no tenemos, la mayoría de nosotros no tiene un terreno propio para cultivar, para sacar a subsistencia. Así que de esa forma siempre nos hemos mantenido, hemos tratado de subsistir. Actualmente, bueno, hay gente que está empleada en algunas fincas, en algunos referimientos, y otros que a lo mejor tienen su propia terrenito donde hacen sus emprendimientos. Pero pongamos que en mi comunidad son 5 o 6, más no son. Y bueno, y cuesta mucho salir adelante con eso. De todos modos, nosotros trabajamos en común y nos ayudamos mutuamente para que la persona que tiene esa posibilidad no deje de hacerlo, porque si no nos ayudamos a otro, no vamos a poder seguir adelante.
¿Y cómo se ayudan entre ustedes? ¿Cómo se ayudan entre ustedes?
Colaborando uno con otro. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de contar con gente que sabe trabajar muy bien en la tierra, pero hay algunos emprendimientos que son así, digamos, de tipo panadería, albañilería. Entonces, a través de mucho esfuerzo se han comprado algunas herramientas que sirven para que esa gente trabaje y se pasa unos a otros según lo que necesite, ¿viste? Y así estamos colaborando con la gente que tiene un pequeño emprendimiento para subsistir.
Claro, y por ejemplo, con la comida, ¿hacen comidas comunitarias? ¿Cómo se arreglan?
No podemos, porque nosotros, por razones, como decía, ¿no?, de trabajo y subsistencia, nosotros no podemos estar todos juntos en un solo, porque no tenemos territorio, no tenemos tierra. O sea, no es lo mismo tierra que territorio, ¿no? Entonces nosotros sí. No tenemos un territorio para compartir, no lo tenemos. Estamos en eso, ojalá y Dios permita que podamos lograrlo algún día, pero por ahora no lo tenemos, por lo tanto, estamos un poco dispersados. Nuestra mayor cantidad de gente de la comunidad está más cerca de la costa del río, allá para el fondo, digamos, de lo que es en Cochagual. Y tenemos gente también acá, donde estoy yo, que es Cochagual también, acá al principio, que es Punta del Médano, en Mediagua, en Colonia Fiscal, en Cañada Honda. Estamos muy dispersados por eso, justamente por razón de subsistencia.
María, te hago una pregunta, ¿qué comen?
Y lo que hay, digamos, porque estamos inmersos en un sistema donde no podemos tener nuestra propia producción, así que hay que consumir. Para algunos, como te decía hace rato, tienen su tierrita, lo que pueden a lo mejor sembrar el maíz, el zapallo, porotitos, por ahí algunos tomates. Y bueno, eso también es bueno, porque con el tomate se puede hacer salsa, se puede hacer dulce, se pueden hacer muchas cosas que para ir guardando, ¿viste? Y bueno, y con eso, que se acompañen con los productos que se compran, que vendría a ser la carne, la verdura, legumbres, todo eso se hace el componente para comer, para subsistir. Leche, todo eso hay que comprarlo.
Por eso, ¿dónde hacen las compras?
No, cada familia hace su comida. Cuando tenemos un encuentro, así que tenemos una fecha especial, o que tengamos un día ceremonia, todo eso, ahí nos juntamos todos, y ahí compartimos los alimentos, hacemos una sola comida, una o dos o varias, según como la cantidad que tengamos, y compartimos. Ahí se comparte mucho.
¿Tienen alguna comida típica?
Sí, nosotros tenemos prácticamente la mayoría son comidas típicas en la medida que se pueda, ¿no? Porque la comida más típica que podemos el locro, digamos, el locro autóctono que se hace solamente con maíz y o sino con poroto, el locro de trigo, la sopaipilla, la torta en rescoldo, todas esas cosas se hacen cuando estamos todos juntos, ¿viste? Para compartir también tipo postre que se hacen también con el dulce del chañar, del garroba. Todas esas cosas se pueden hacer tipo postre y salen muy ricos y que digamos que lo que es los derivados del garroba y chañar son muy buenos porque tienen mucho hierro y aunque por ahí a nosotros no se nos toma en cuenta lo que nosotros conocemos, lo que es medicina ancestral, ¿no? No solo son alimentos sino también sirven en la medicina porque te previene la anemia. Esa clase de alimento, el derivado del garrobo y chañar, le sirven para la leucemia.
Oye, ¿festejan alguna, tienen alguna fiesta que festejen? ¿Qué festejan ustedes?
Bueno, ahora el mes que viene ya tenemos la Semana de los Pueblos Originarios que comienza el 19. La semana que cae, el 19 de abril, es la Semana de los Pueblos. Ahora el mes de marzo, que ya está terminando, ha sido el mes del reposo de la Madre Tierra, ¿no? Viste que ya terminaron todas las cosechas, todo el levantamiento de los sembrados, todo ese cultivo que se hace. Bueno, ya no se hace. Ya en los pueblos, por ejemplo, es el tiempo de reposo, de dejarla descansar a la Madre Tierra. Y bueno, lamentablemente para el sistema es como que comienza el trabajo
claro. De la tierra. ¿Tienen algún así pico, algo en especial?
¿Qué? ¿Perdón?
¿Baile okay. Típico? ¿Alguna música que bailan en especial?
Y mira, en las comunidades ahora lo que se hace son danzas folclóricas, ¿viste? Porque estamos inmersos en el sistema donde lo nuestro por ahí es un poco, se ve un poco difícil. Aparte que ya la gente que sabía hacer ese tipo de danza ya casi no la hacen, pero sí, algunas que otras danzas se hace tipo así carnavalito, o bailando todos juntos en una ronda, en un círculo, ¿viste? Todo eso sí lo hacemos nosotros.
Bien haya carnavalito,
haya bella,
pegajoso pa' cantar,
quizás ya bella tenga sueño.
Carnavalito llaveño,
ay llaveña,
peligroso para bailar,
quizás llaveña tenga sueño.
Y aquí había sido tu casa,
ay llaveña,
aquí nos alegraremos,
quizás llaveña tenga sueño.
Sacando coplas pa' afuera,
ay llaveña, quizás
ya venga
tenga sueño.
A mi caminito allá vi,
ay, ya venga,
voy a mandarlo a empedrar,
quizás ya venga tenga sueño.
Pa' que pase mi vidita,
ay, ya venga,
calladita y sin llorar,
quizás ya venga tenga sueño.
Verbenita de mi tierra,
ay, ya venía,
aquí canta un sanzaneño,
quizás ya venía tenga sueño.
Enamorarte quisiera,
ay, ya venía,
ya veñita de mis sueños,
quizás ya venía tenga sueño.
Canten señores cantores,
ay, ya venía,
los que son de la llaveña.
Quizás llaveña tenga dueño.
Vamos sacando las coplas.
Ay, llaveña.
Dejando todas las penas.
Quizás llaveña tenga dueño.
Cantores de la frontera.
Ay, llaveña.
De la que acá guilla son.
Quizás llaveña tenga dueño.
Les dejo con alegría.
Ay, llaveña.
Coplas de mi corazón.
Quizás llaveña tenga dueño.
Y después de haber cantado.
Ay, llaveña.
Daremos la despedida.
Quizás llaveña tenga dueño.
A Sanzana de la entrada.
Ay, llaveña.
Ya vi, chico, la salida.
Quizás llaveña tenga dueño.
Ya nos vamos despidiendo.
Ay, llaveña.
Comparsita de mis sueños.
Quizás llaveña tenga dueño.
Del carnaval más sentido.
Ay, llaveña.
Carnaval de los llaveños.
Quizás llaveña tenga dueño. Quizás la veña tenga dueño, quizás la veña tenga dueño, quizás la veña tenga dueño.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
María Salazar es una referente de la comunidad aborigen de San Juan. Contame una cosa, ¿y no los ayudan? ¿Son solidarios con ustedes?
¿Del gobierno te referís?
Sí.
Sí, digamos del Ministerio de Desarrollo, sí. Está el director de Pueblos y Equidad, el señor Raúl Alonso. Bueno, él nos hace llegar módulos alimentarios. Es lo que recibimos para la gente, módulos alimentarios. Mal que mal, digamos, es un paliamiento, porque no vamos a pasar un mes con un módulo alimentario, que trae solamente una unidad de cada alimento que trae, que son 9. Pero bueno, uno lo agradece, ¿viste? Porque en el tiempo en el que estamos pasando ahora es muy difícil la subsistencia sin tener que estar comprando, aparte que muchas veces hay que comprar remedio, hay que pagar la luz, hay que vestirse de vez en cuando, y bueno, todas esas cosas, ¿viste? Por ahí hace falta un remedio. Yo y mi esposo somos jubilados, así que es bastante difícil, pero seguimos adelante.
Es una pregunta, querida, y, o sea, ¿no reciben ayuda del pueblo, de otra gente, que los ayude, que los visite?
Bueno, vienen acá muchas instituciones, ahora porque nosotros se ha abierto la escuelita de guarda, que en mi casa aquí, a cielo abierto, están viniendo personas. De todos modos, nosotros no estamos pidiendo auxilio, digamos que subsistimos como gente de bajos recursos, pero no estamos en la miseria, digamos, porque trabajamos, sabemos arrancar la subsistencia de la madre tierra, nunca hemos dependido de que alguien nos quiera ayudar, ¿no? Porque si no, no existiríamos ya. Así que, pero sí, hay gente que está dispuesta a colaborar. Ahora con el tema de la escuelita Huerta, tenemos la participación del rectorado de educación, a través de Rosita Ferrer, en el Ministerio de Desarrollo está, como te digo, acá de Pueblos de Equidad. Y sí, siempre hay otras instituciones que vienen y participan, que han ofrecido también ayuda o colaboración. Nosotros todavía no hemos dicho sí, tenemos que ver, porque también tenemos que ver en comunidad cómo encaramos todas esas cosas. Por lo tanto, la escuelita está funcionando como manera de rescatar nuestra identidad y valores que se han ido desapareciendo.
¿Cómo hacen para bañarse?
Y nosotros, gracias a Dios, yo tengo una casa de barrio, tenemos el baño instalado con la lluvia correspondiente, y bueno, la gente que no tiene esa posibilidad, se tiene que bañar en el canal, o tiene su manera de bañarse en un cuentón o en una pileta grande.
Sí, eso es descontable. Sí. ¿De dónde se proveen de agua? ¿De dónde sacan agua?
Nosotros acá en Cochabamba hay cisternas de donde saca el agua debajo de la tierra. a través de una bomba de agua sale y de ahí se reparte el agua para las familias. Porque acá el Cochabamba ya está muy poblado, si tiene que haber no menos de 2.000 familias en lo que es Cochabamba. Así que,
claro.
Bueno, no solamente de nuestra comunidad, sino gente común, ¿no? ¿Ya?
Te pregunto otra cosa, ¿ustedes son católicos?
Digamos que la mayoría sí. Mayoría sí, somos católicos. Pero también tenemos gente que es de otros cultos. Pero generalmente nosotros con eso no nos metemos. Cada uno es dueño de su sentir, de llevar adelante la cultura religiosa que creyó o que le inculcaron.
Y hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan del Papa?
Bueno, yo soy creyente, por lo tanto yo al Papa le creo. Le creo y me gusta escucharlo. Sé que él no haría ni diría nada que lastime o que ofenda a la humanidad.
¿Ustedes tuviste algún tipo de contacto con él en algún momento cuando era cardenal?
Sí.
Ah, ¿cómo fue eso?
Fue a través de una carta que le envié con una señora muy amiga que se llama Susana Fernández, que tiene una fundación que se llama Solidar. Bueno, ella pidió a la gente que ella conocía, ella iba con una amiga a verlo al cardenal Bergoglio, y dice, bueno, si quieren mandarle una carta, háganla. Entonces yo escribí una carta hablándole de nosotros, del pueblo, de las familias, y que necesitaban un poco más asistencia de lo que era nuestra religión, lo que es la religión católica. Y él me respondió en una mañana que yo ni pensaba, jamás en mi vida pensé que me iba a contestar. Y me llamó por teléfono y me habló. Así que, y mandó bendiciones para mi familia y para la comunidad. Así que bueno, yo muy, muy agradecida. Así que para mí fue algo muy lindo.
Me imagino, y cuando fue Papa, ¿qué sentiste? Lo conocía, habías tenido el trato con él.
Claro, yo no lo podía creer, porque digo, me llamó el Papa, el cardenal que iba a ser Papa me llamó, se comunicó, y hasta ahora veo que me resuenan sus palabras en el oído, así que lo tengo presente en todo momento. Fue algo muy grande para mí.
A mí me dio mucha ternura porque le dicen Diosito.
Así le dicen, le dicen Diosito, porque sobre todo porque es un hombre muy humilde, él, muy humilde. Y lo acusan de tantas cosas, y yo sé que no se puede hacer eso, porque nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, quien sea. Nosotros no podemos juzgar a nadie, y menos a un hombre de Dios. Así que, sí, a mí me parece un hombre maravilloso.
Qué lindo lo que me decís. ¿Y cómo se informan? ¿Escuchan la radio? ¿Tienen tele?
Sí, acá llega la radio, nosotros no tenemos televisión abierta porque no llega, aquí tenemos el DirecTV que nos sale un ojo a la cara, pero bueno, hay que pagarlo de vez en cuando para tener, y hay internet también, en todos estos lugares acá hay internet, ahí están los canales de televisión, los canales, digamos, los que mandan la televisión por cable, nosotros tenemos el DirecTV que por ahí nos guiamos con noticias y esas cosas.
O sea que ustedes en alguna medida están informados.
Sí, estamos informados. Aparte que
¿estás orgullosa de ser huarpe?
Pues, es mi vida. Me he criado en ese ser huarpe, ¿no? La inculcación de mis padres, de mis mayores, mis abuelos, esa herencia tan rica que nos han dejado y que por ahí cuesta un poco, no cuesta cargar, no cuesta, pero nos cuesta un poco llevarla adelante en los sistemas que tienen el gobierno, un poco porque a veces hasta somos invisibilizados estando ahí presentes, y ya me pasó hace poquito, así que, pero no importa, eso a mí no me detiene, ni creo que a ninguno de los que llevamos en el alma la etnia nuestra no va a ser un impedimento para seguir ahí.
Bueno, te agradezco enormemente que hayas hablado con nosotros, querida amiga. Me gustaría ir a visitarte un día, ir a conocerlos.
Cuando pueda. Ya te digo, mira, la escuela nuestra funciona los sábados a partir de las 4 de la tarde. Y está abierta, por eso es escuela abierta, abierta a la vida. porque es abierta a todos quien quiera conocernos personalmente. Así que cuando quieran van a ser bienvenidos. Y yo también les agradezco un montón que se hayan acordado de nosotros, que nos tengan en cuenta para manifestarnos en alguna forma.
Te agradezco, te mando un fuerte abrazo y bendiciones, ¿eh?
Igualmente, bendiciones para ustedes también.
Decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Los besos que yo te he dado nunca los vas a olvidar. Aquellos ojitos tristes nunca los voy a olvidar. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón.
Bueno, un rocío de bendiciones para todos ustedes. Llegamos al final. Me encanta estar en Radio Nacional. Quiero compartirlo y agradecérselos por la compañía, por la lealtad. Hasta un rocío, pero un rocío de bendiciones de esos que empieza a caer ahora a la mañanita temprano en el otoño. Para todos. Chao.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.